Hablemos de nuevo de filtraciones. Filtraciones que podríamos decir vienen del sistema judicial, pero es más allá, ¿no? Está la policía involucrada, están los abogados involucrados, a veces de ambas partes. Vamos a hacer foco en una crítica del fiscal del caso Marcet y repasar parte de la ronda que tuvimos acá con la fiscalía, la academia, el colegio de abogados, porque es un tema que, claro, una vez que golpea una parte, la otra lo disfruta. Estoy hablando del bibloquismo político, también en la sociedad. Pero es un tema interesante para toda la sociedad, ¿no? A cuánto se está expuesto de las filtraciones.
Sí, las garantías para los ciudadanos.
Sí, ¿no? Aquello que se escucha, las garantías del debido proceso. Bueno, lo importante del tema es que varias partes involucradas reconocen que hay un problema y no tienen una solución clara hoy en día, ¿no? Quienes están ahí adentro. En el caso de Marcet, el fiscal hace una referencia explícita, por eso vamos ahí, a filtraciones de actores involucrados. No menciona al ex fiscal Díaz, al fiscal general, ¿no? Fiscal de corte, pero es claro que uno de los aludidos es él, ¿no? Y el fiscal Machado se molesta con ese accionar y sugiere que pudo haber incluso cometido una violación al código del proceso penal.
Sí, en el texto donde el fiscal de delitos económicos y complejos, Alejandro Machado, dispuso el archivo de la investigación por el otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet, hay un apunte final sobre filtraciones en este caso. Y el fiscal dice así: antes de finalizar, corresponde destacar que durante el transcurso de la presente indagatoria existieron múltiples filtraciones a la prensa por parte de actores intervinientes en la causa, las cuales no compartimos en lo más mínimo. Comprendemos perfectamente que esta indagatoria revista interés público, pero ello no justifica la vulneración de lo dispuesto por el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal, el cual establece la reserva de las actuaciones de investigación para los terceros ajenos al procedimiento, principalmente teniendo en consideración que dicha reserva se violentó con la clara intención de incidir en forma indebida en su resolución.
Esto lo dice el fiscal.
Lo dice el fiscal.
O sea, acá alguien intentó joder la cosa, ¿no? Violentó con clara intención de incidir en forma indebida en la resolución. O sea, en mi trabajo, dice el fiscal. Acá alguien vino y violentó esto.
Sí.
¿Qué está? Es mi idea, dice el fiscal. Eso, evidentemente, para que sea sancionable con una violación del Código de Proceso Penal, debería ir a que la otra parte se defienda. Lo que pasa es que no menciona a quién es, pero bueno.
Es bastante fácil bastante reconstruir el momento y adivinar a qué se podría estar refiriendo el fiscal en estas líneas. Esto tiene que ver con lo que sucedió horas antes y horas después de la declaración de Carolina H. ante Fiscalía. Horas antes se filtraron y se publicó. De hecho, Búsqueda hizo una publicación digital, porque no era el momento de su publicación en papel y porque además eran audios lo que quería publicar. Y allí publicó fragmentos de conversaciones grabadas por H. con el subsecretario Guillermo Maciel y el canciller Francisco Bustillo. El impacto del contenido de este material hizo caer al subsecretario del Interior, al canciller, que aparecían en los audios, y también al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y también al asesor del presidente Roberto Lafluf.
Y esta maniobra que el fiscal destaca, no es que nos enteramos porque el fiscal lo está diciendo, no. Y entonces nos ponemos a pensar lo que pasó. Era tan obvia que en ese momento, horas después, ya todo el mundo se había dado cuenta, o por lo menos algunos habíamos visto que eso estaba pasando, digamos, ¿no? Es algo que estaba a la vista de todos, la maniobra que estaba haciendo en ese momento el abogado de la defensa de H, previo a la declaración.
Sí, lo que hace el fiscal, y podemos comentar en unos minutos, en ese momento es decir, para, esta señora viene como indagada, me está tirando algo como denunciante, yo lo que hago es separo los casos, que es lo que hace en el final de esto, para lo que le denuncia a ella está, puede ser pasible de investigación. Ahora, eso no separa que yo tenga que investigarla como indagada, que de hecho la investiga como indagada, el caso está archivado, vale decirlo, aunque el fiscal es explícito también en que no le creyó a H nada de lo que dijo de su reunión con Balbi, ¿no?
El fiscal en ese momento pide al fiscal de corte, Juan Gómez, que esa nueva causa sea adjudicada a otro fiscal. No, en principio se quiere deshacer de esa primera causa.
Se crea una nueva causa y dice adjudíquenla.
Porque ahora nos enteramos lo que pensó Machado, porque ahora lo escribe. Por lo que dice Machado es que teniendo en cuenta que se violentó la reserva con clara intención de incidir en forma debida en la resolución. Eso es lo que sintió Machado en ese momento. Alguien me está violentando el accionar de del debido proceso que tengo que hacer. Bueno, lo separo de la causa. Para que tuvimos una ronda, vamos a escuchar una parte y después escuchamos a todos los protagonistas que vinieron acá, de varias patas que están involucradas en las posibles filtraciones.
Sí,
¿no?
En julio, en una ronda justamente para enfocar en este tema de filtraciones de los procesos penales, estuvimos con el presidente de la Asociación de Fiscales, un director del Colegio de Abogados y el catedrático procesalista Gabriel Valentín, y les preguntamos por esta maniobra en concreto.
Por supuesto que primero hay o puede haber un problema ético, porque claramente eso excede lo que sería el ejercicio legítimo de la defensa. Si eso es lo que ocurrió, eso excede el ejercicio legítimo de la defensa. Pero también puede haber un problema más allá de lo ético, jurídico, porque la verdad es que la ley dice que durante la duración de la investigación es reservada para el público. Si el legislador tomó una decisión y dijo, mientras se lleva adelante una investigación, es abierta para los que participan, en principio, salvo que existan razones que la fiscalía tenga que mantener reservado para preservar la eficacia de alguna medida, pero la regla central es las partes, los que intervienen, pueden acceder, pero el público no. A diferencia del juicio, cuando ya estamos en la fase de juicio, ahí sí, la publicidad plena es total. Ese fue el balance que encontró el legislador. A tal punto que el código dice que los funcionarios que participan en la investigación pueden ser sancionados si filtran durante la investigación, si violentan ese principio de la reserva externa. Entonces, hay un problema ahí jurídico. Más allá de que no esté regulada una respuesta penal específica, pero hay sí una infracción. El defensor que hace eso viola una disposición legal que también lo vincula a él. Él también debe preservar la reserva externa de la investigación.
Clarísimo, Valentín, ¿no? Desde la academia no escapó a la pregunta. Lo primero es, pues, habló de un problema ético. Que, bueno, eso se dirime en el ámbito ético o en la colegiatura, de abogados, sí, en fin.
En el fuero íntimo.
Claro, exactamente. Después es un problema jurídico, sí. Que es el, sí, el que atiende, el que va machado, que dice, sí, ojo, che, acá solo me violentaron. Esto puede haber violentado el Código de Proceso Penal, no a mí, que me quisieron joder el procedimiento, en el mismo momento tirándome audios del caso este, que ahora voy a investigar, que es otro, para que una indagada estuviera en el foco de la atención pública por otra cosa y como víctima, sí, y no victimaria.
Exactamente,
¿no?
Y como denunciante, ¿no? Tratar de saltar del rol imputada o de sospechosa a el rol de denunciante, que fue lo que pasó en la opinión pública con Carolina Hache a partir de este episodio. Y leemos un poco más fino entonces para tratar de entender qué es lo que dice el numeral 2 del artículo 259 del CPP que cita el fiscal en su dictamen. Dice, las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros de documentos de la investigación fiscal, pero no terceros. Eso es lo que queda claro. Entonces, teniendo en cuenta esta redacción de ese numeral 2 del artículo 259, es muy difícil no sospechar en la maniobra de H, la mano experta y conocedora de la ley y del CPP en particular, de su abogado, el exfiscal general Jorge Díaz, una serie de detalles la deja bastante a salvo de cometer esa infracción al CPP. ¿Por qué? Bueno, porque la divulgación del material, de los audios explosivos de Carolina H., se da en realidad minutos antes de que este material pasara a formar parte de la investigación de fiscalía. Pasan a dominio público en un momento anterior a pasar a formar parte de la carpeta. Claro. Por lo tanto, no está vulnerando la carpeta. Simplemente, claro, se están haciendo públicos antes de ingresar a la carpeta.
Sí, la jugada es exacta en todos los sentidos. En generar en la opinión pública la sensación de víctima de Carolina H., pero además de zafar, de estar violando, claro, el Código del Proceso Penal, porque son minutos antes de que todo eso pase a formar parte de una denuncia que tenía el fiscal. El fiscal no lo tenía todavía. No es minutos antes, es un rato antes.
Sí, claro.
Se divulga.
Ella va a caer a fiscalía con ese material, pero antes, claro, eso se hace público. Esto la pone a salvo a ella y a su abogado, claro, en caso de que tuvieran que reconocer en un escenario improbable la autoría, no, de esa filtración, más allá de la obviedad. Reconocerla, no la han reconocido esta parte, por lo menos, de las filtraciones, insisto, más allá de lo obvio, porque en realidad no hay una vulneración de la carpeta de investigación, porque es información que se divulga antes de que pase a formar parte de la investigación del fiscal.
Sí, ahora continúa, lo dice el propio fiscal Machado, dice, esas denuncias que hizo H, está bien, yo las tengo que atender, las hizo primero en los medios, después en los medios, las redes, ¿no? La divulgó en las redes, y después surgió acá dentro de fiscalía, las separo porque me la quisieron meter todo, sí, como un combo.
Y es otro caso.
Es otro caso aparte, bueno, se investigará, sí, y se verá, ya que las consecuencias políticas, ya las dijo el Soco recién, fueron muy fuertes, está bien.
Sí, sí, cayeron
dos. Eso es un problema de gobierno.
Dos ministros y un subsecretario, sí, y un asesor central de presidencia.
Que tenía desastres de procedimiento adentro. Eso no es responsabilidad ni del fiscal, ni de H, ni de su abogado. Es responsabilidad del desastre que estaba haciendo, sí, el gobierno con el caso. La maniobra igual, ¿por qué vamos más allá? Porque esto fue festejado desde la oposición, y un momento puede ser festejado de los que ahora son oficialismo y estén en el oficialismo de la oposición. Lo que pasa es que esta maniobra le puede caer a cualquier ciudadano, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y ahí hay un problema de fondo que reconocen la mayoría de las partes involucradas. Dicen, che, tenemos un lío con esto. Entre la policía, los abogados, los fiscales que filtran. Y tenemos un lío grande porque no hay garantía debido al proceso de que las cosas surjan o corran como está se piden las garantías del Código de Proceso Penal, ¿no?
Sí, claro, que además tuvo esta forma puntual en este caso, pero puede tener muchas formas en otros casos que violen el derecho a la intimidad de las personas involucradas, y eso es una cuestión clave que se quiere preservar porque es clave a los efectos de la confianza que tiene la gente en el sistema de justicia.
Ojo que muchas veces las víctimas que pueden ver vulneradas sus derechos, voy a un caso emblemático, Operación Océano, son que los abogados de las otras partes son bichos de años con los medios, con las filtraciones y demás. Sí, y dan vuelta a la historia en la opinión pública. Entonces no se pongan solamente con lo del gobierno está bien, lo de interés público.
No, hay que hacer el esfuerzo de pensar genéricamente.
Porque el interés público después puede dañar a víctimas de violencia, abuso sexual, que no tiene, son indefensas ante la posibilidad de que se publique eso, que los abogados logran meter en los medios y filtrar, porque como la canilla de filtración está abierta, pasa eso. Así que convocamos una ronda a ver
qué opinamos. Sí, con un detalle, ¿no? Que es importante poner sobre la mesa para enganchar justamente con eso. Después de que sucede esta divulgación de material filtrado desde H, se produce la divulgación inmediata de sus declaraciones en fiscalía, después de que va y las realiza, y eso redondea el círculo con las filtraciones previas. Y allí sí hay una divulgación. En los últimos días, aquí en esta radio, en Fácil Desviarse, el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, fue explícito respecto a que esas declaraciones las divulgó la propia H. Y esto hace las declaraciones que hizo en fiscalía después de hacerlas.
Ella misma.
Sí, lo dijo su abogado, de esa forma. Claro, no hay ninguna sanción más allá. O sea, sí hay una infracción, como decía Gabriel Valentín, al Código del Proceso Penal, pero no hay ninguna sanción prevista, ni para los abogados, ni para los involucrados, más allá de que se está vulnerando ese artículo del proceso penal. Bueno, y justamente ese es un punto que abordamos en la ronda con un representante del gremio de fiscales, del Colegio de Abogados y con el catedrático Gabriel Valentín.
Ahí es donde deja un poco por el suelo el argumento del interés público, ¿no? Porque la que divulga entonces Carolina H, y entonces nos enteramos de que, como ya sabíamos, guardó esos audios para usarlos en el momento que más le convenía a su defensa. O sea, no es que se descubrió algo o alguien accedió a un material que H no quería que se publicara, que las demás partes no quería que se publicaran, y entonces le complicó la vida quizás a todos los interesados en este caso por el interés público, sino que lo que básicamente sucede en este caso es que se publica algo que solo defiende no el interés público, sino el interés de una de las partes involucradas, en este caso Carolina H, que ahora el abogado nos dice que ella fue la que se encargó de dar ese material para básicamente argumentar y de poder defenderse y quedar en esa
posición. Sin perjuicio de que todo ese material también contiene un montón de cosas que son de interés público. Exacto. Y que son de consecuencias explosivas, pero efectivamente es como lo plantea Emiliano. Hay una manipulación del momento.
Hay un contexto en el que se difunde.
Claro, un recorte interesado, además, de lo que se difundió al principio.
No es una carpeta fiscal que se filtra entera con todo lo que se dice así. Pero bueno, queda explícito cómo se hizo, quién lo hizo, cada uno verá si le parece bien, si le parece mal, y me imagino que según el lugar que estén...
le gusta más o le gusta menos, dependiendo del episodio.
Dependiendo del caso. Por eso yo decía, yo los ponía casi a los mismos, los pongo en Operación Océano, capaz se ponen del otro lado, acá se ponen de este lado. Bueno,
según lo ideal sería que la regla funcionara bien y para todos, y también en aras de la complejidad del problema, pensar en el caso Astesiano como lo más visible, pero en el desafío que representa para el sistema y para preservar el material que debería ser de acceso restringido, las enormes volúmenes de material digital, por ejemplo, cuando se incauta un celular, que eso también era parte del desafío que tratamos de abordar en esta ronda, de cómo mejorar, de cómo buscar respuestas efectivas para que el sistema no tenga tantas vulnerabilidades frente a las intenciones de filtración. William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, hizo énfasis en esa ronda en la necesidad de invertir recursos para mejorar la capacidad de los sistemas de la policía y de fiscalía para que toda la información incautada pueda estar bajo los estándares de seguridad del sistema.
Esto de acceder a un celular es algo más excepcional, pero cuando se accede a un celular, el volumen de información es muy amplia y es muy pesada y no ingresa a los sistemas ni de la policía ni de la fiscalía, y eso no permite hacerle una trazabilidad. Ampliarle la capacidad a los sistemas informáticos de esas instituciones, que lleva recursos obviamente, va a servir para seguirle la trazabilidad. Mejorar la trazabilidad es importantísimo. El poder tener marcas de agua, no solo en documentos, que fue lo que permitió enjuiciar y condenar a esos funcionarios de la Fiscalía que habían filtrado un parte policial en determinado caso, va a servir para que en un audio, en un video, haya una marca de agua en lo posible indetectable y que sirva para decir, esta información que salió, salió desde tal lugar. Obviamente no se va a poder reprocharle al periodista que pase la información, pero sí eventualmente a quien se la pasó.
Rosa habló también de la necesidad de protocolos de manejo de información.
Recordemos que los fiscales o la gente que trabaja en fiscalía son los únicos que son pasibles de pena.
Sí, claro, y han existido.
Sí, sí, son sumariados, separados del cargo, no tienen pena por el tema, son los únicos de todos estos. Entonces, porque siempre se dice filtrador de fiscalía, bueno, y el fiscal dice, bueno...
Eventualmente fiscal... también la policía, pero de eso no tenemos tantos antecedentes. Bueno, en el caso Astesiano hubo gente que, pero por una cosa que va más allá, bueno, de las filtraciones, que fue por manejo turbio de la prueba en su momento, ¿no?
Lo que pasa es que si en el caso Astesiano y Penades tenés ese manejo turbio de corrupción de la policía, que terminaron con procesamientos, alejados de sus propios cargos, imagínate lo que hacen con la información. Si los cometen otro tipo de delitos, imagínate el cuidado y el resguardo que pueden tener de audios, de información, de celulares, algunos integrantes de esos equipos policiales. No vamos a
sin generalizar, englobar, pero no, pensando si en las vulnerabilidades, claro, del sistema y los actores que participan de él. Justamente respecto a esto habló también el grado 5 de Derecho Procesal, Gabriel Valentín. Coincidió con el presidente de la Asociación de Fiscales en ambos puntos, en la necesidad de invertir en tecnología y en la necesidad de trabajar en protocolos de manejo de la información, y agregó un posible camino para que los abogados que hoy no tienen sanciones por filtrar la tengan.
Los problemas de tecnología se tratan de solucionar con tecnología también, y tecnología requiere inversión, naturalmente, eso es indudable. También hay que trabajar, me parece, en el diseño de buenas prácticas de los operadores y protocolos de actuación que no existen acerca del manejo de la investigación. Eso es algo muy importante, que entre todos los operadores se construyan ciertos criterios de buenas prácticas y protocolos para poder hacer un seguimiento mejor de cómo se trata del material de la investigación.
Subrayo una obviedad nomás, incluye a la policía.
Sin duda que incluye a la policía. También puede haber soluciones desde el punto de vista de las respuestas infraccionales también, por supuesto. Pero en todos los sistemas eso no ha mejorado significativamente el problema de la transparencia. Por supuesto que desde el punto de vista ético podemos pensar en respuestas desde el propio Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados existen tribunales de honor. Lamentablemente no tenemos la colegiación obligatoria, pero ahí entramos también en otra discusión polémica acerca de si la colegiación obligatoria es buena o es mala. Pero en los países en que existen, los colegios, a través de sus tribunales, pueden sancionar efectivamente a los abogados, con sanciones, no solamente el reproche moral.
Bien, ahí he encontrado una vía, una posible vía en la colegiación obligatoria y después una posible sanción, más allá del reproche moral, a los abogados que hagan este tipo de maniobras que denuncia, por ejemplo, el fiscal del caso Marcet Machado, sin nombre y apellido, pero que iba directamente vinculada a Díaz,
¿no? Sí, y sobre este punto, ¿no? Más allá de las capacidades tecnológicas y de protocolos para detectar de dónde se da la filtración, respecto al punto de la sanción a los abogados, el presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, Florencio Macedo, rechazó la creación de delito para abogados, pero no la posibilidad de ir por el camino de la colegiación obligatoria.
Criminalizar la conducta de los abogados ya está estudiado de que no lleva a que las conductas no se realicen. Es decir, no porque haya un delito se van a dejar de haber, sí, filtraciones. Eso es un error que en derecho penal está muy estudiado y que en cada tiempo electoral vemos cómo desde distintas tiendas se busca crear nuevos delitos, aumentar pena, y lo único que hacen es generar más disfunciones al sistema. Pero esa no es una solución.
En una palabra, simplemente colegiación obligatoria y sanciones del Colegio de Abogados, ¿te parece que podría ser un buen camino alternativo?
Podría ser un buen camino alternativo.
No toquen nada.
Bueno, ahí queda el repaso de lo que dijo el fiscal del caso Marcet Machado a propósito de lo que entendió como un intento de violentar la intención, con intención de incidir en forma indebida en su resolución, lo que pasó con las filtraciones. Repetimos que él no mencionaba las filtraciones de Díaz H. previo a la instancia que inició la indagatoria.
Pero es un elefante dentro de este episodio.
Es tremendo. No lo va a negar Machado de ninguna manera. No lo va a corroborar, pero no lo va a negar. Por eso no lo escribió, por más que después, al final, por ejemplo, puso que no le creía a H. nada de lo que decían, y le creía a la integrante del gobierno nada de lo que dijeron en el Parlamento, no que mintieron en el Parlamento directamente. Dijo, más allá de eso está el tema general de las filtraciones. Bueno, nada, es un tema que nos interesa, que hemos abordado, que hemos escuchado a las partes. partes, se puede resolver rápidamente del lado de los medios con el interés público, pero ojo, no es los medios, también es las redes. Cualquiera puede difundir lo que quiera en las redes con la excusa del interés público, porque no hay un cartelito, un sello, una chapa de periodista que te haga acreedora que puedas difundir algo que no puede difundir otra persona, y entonces nos abrimos a eso si todo es interés público. Bueno,
esta discusión también es parte del interés público, cuáles son los límites,
bueno,
es parte del interés público, no solo difundir todas las cosas sin filtro. Básicamente los filtros tienen que ver con eso, con las convivencias y con la ley social. No está claro, no es fácil definir dónde está el filtro y dónde está el límite de lo que se puede y lo que no se puede difundir, lo que es o no de interés público. No es lo mismo el caso de Astesiano y tener el material de la causa y trabajar sobre ese material y difundir cosas que un periodista considera que es de interés público, que difundir un material que le interesa solo a una parte unas horas antes de que una parte declare. Es parte de la discusión sobre el interés público también.
Sí, yo tengo una discusión más grande, que es que el interés público no tiene límites. O sea, no hay un límite de interés público. Pero eso de Watergate hasta acá, llevamos 50 años en que todo es interés público para los medios. ¿A qué le decís que no es interés público? ¿Cómo? Yo no podría. Si alguien me dice esto es interés público, te agotás en la discusión a los 5 minutos. Te tiran 3, 4 argumentos, podríamos discutir, pero es de interés público.
No, por eso digo que está del otro lado también es parte del interés público. Es otra cara de lo mismo, discutir desde otro lugar dónde están los límites de eso.
No, yo no me animo a discutir eso porque me parece que no hay límites para el interés público. Bueno, entonces,
es difícil encontrarlo, pero la discusión es parte
del interés público. Es válida. Estoy de acuerdo. La discusión es válida. Es que me paro en algún lado.
Me parece que por lo menos en lo que se discutió en su momento en la ronda y en el tema de fondo, y quedaba explícito en lo que escuchábamos, no estuvo en discusión que es interés público y que no, y que hacen bien o mal los periodistas. De hecho, explicitaba William Rosa, no hay reproche para el periodista. El periodista, si le llega la información y le parece que es de interés público, la va a publicar y está perfecto. El tema es blindar al sistema para que esto pase lo menos posible y que cuando pase sea posible encontrar por dónde se filtró y que haya herramientas para sancionar que sean incentivo para que esto pase poco, en función de que el sistema penal dé garantías a quienes participan de que este tipo de cosas no van a suceder y que van a tener, digamos, sí, un reproche penal si corresponde, si el proceso llega a eso, pero no un impacto gigantesco a nivel de juicio paralelo. Donde si las cosas se filtran, claro, pero la idea es perfeccionar el sistema para que eso pase menos. Eso es lo que está planteado a nivel judicial. Obviamente otros actores lo miran desde su punto de vista y se plantean otro tipo de cuestiones.
Bueno, pero la idea de blindar el sistema, que es muy difícil que eso suceda, por lo menos el sistema puede mejorar, sí, los procesos.
Bueno, blindarlo es un extremo.
Pero también los medios son parte del sistema, son un parasistema, funcionan como, inciden en las resoluciones o, como dice el fiscal, se intenta incidir en la resolución de un fiscal, se sirven para presionar, para que la discusión pública se dé, para que se discutan los casos antes de que se resuelva. No creo que nunca la velocidad con la que pueda resolver un fiscal, un juez, se adelante a la discusión que existe públicamente en los medios sobre los casos, y eso no va a dejar de pasar. Es parte de la discusión hablar sobre los límites que tiene el interés público, que no va a dejar de incidir en los casos, porque las discusiones y el intento de laudar un caso al día de que pasa...
Igual no necesitas ni siquiera los medios, vos decís parte del sistema, ya no necesitas. Lo que le da a los medios es una pátina de seriedad a la filtración, nada más. Vos filtrás donde querés hoy en día y se hace viral a los 10 minutos, pero vos le querés dar una pátina de seriedad...
Sí, de investigación, de que uno accedió a un material exclusivo...
Lo filtrás de la cuenta...
Pero muchas veces sí tiene, capaz que de parte de un periodista o de los medios, un trabajo sobre ese material, y otras veces no existe.
Sin duda, pero vos filtrás de Pirulita R.A.,
Y que lo que pasa es que los audios de Bustillo van a impactar igual.
Si es la voz de Bustillo.
Y vos decís que hay una investigación con eso, es una cosa.
En todo caso, te ahorrás las horas de duda de si esto es real o no.
Hay una pátina que todavía tiene los medios.
Si sale en un medio con un sello, como que inmediatamente impacta. Probablemente fue lo que se buscó.
Si tenés audio, video, nadie importa.
Bueno, hoy con el deepfake, podés llegar a dudar durante mucho tiempo de que se están generando materiales apócrifos con un halo de realidad muy importante, pero bueno.
Continuará, veremos cuáles son las próximas filtraciones y ahí volveremos sobre el tema y el interés público.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.